Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Doctor Gack, soy Oscar Martínez en Borain. Gracias por atendernos una vez más.
¿Qué tal, Oscar? Buen día. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va?
Bien, bien.
Frente a esta información que, a mi modo de ver, difundimos poco los medios de comunicación, pero para claridad de nuestros oyentes, ¿por qué no nos pinta usted, por favor, un panorama de lo que se supone podría pasar el año próximo?
Bueno, en primer lugar, yo creo que sería bueno aclarar por qué se usa el término fuga de capitales, como si realmente todo el monto, que fue enorme, cerca de 40 mil millones de dólares en dos años,
sí,
como fuga. Y en realidad una parte de ella son las remesas habituales y comunes en una Argentina donde la economía está extranjerizada en buena parte.
Ajá.
De modo que son giros de royalties, deudas, utilidades, etcétera, que son legítimas.
Uh-huh.
Hay una
que son legales.
Yo diría que son, está bien el término, que son las razonables en una economía de esta naturaleza.
Uh-huh.
Es decir, la economía argentina no es igual a la economía de otros países, porque ya le digo, la extranjerización es demasiado grande y no ha cambiado en estos años, ¿no?
Uh-huh.
La proporción. Eso por un lado. Por otro lado, señalar en forma muy sucinta que calculamos que el orden de los 21 o 22 mil millones podría ser el cambio, lo que llamamos cambio de portafolio, es decir, pasar de pesos a dólares.
Uh-huh.
Y en muchos casos esos dólares permanecen en el país, no son fugas, no se han ido al exterior.
Uh-huh.
Una parte, desde luego que sí.
Uh-huh.
Y extrañamente podemos decir que frente a la experiencia que fue en el 2001, que se fueron 19 mil millones de dólares, eso no ha afectado ni al sistema financiero, no ha significado un crecimiento de las tasas de interés, ni ha cambiado sustancialmente las reservas que tiene la Argentina. Es una situación diferente indudablemente a la del 2001.
Uh-huh.
De modo que el grado de gravedad que ha tenido en incidencia en la economía ha sido bastante más limitada. Por otro lado, como usted muy bien señala, en el último trimestre se ha visto reducida drásticamente y por el contrario se prevé ya en este último trimestre un saldo positivo, es decir, un retorno a la cartera en pesos.
Uh-huh.
Que se está dando. Esto señala dos cosas, indudablemente. Primero que la dependencia con respecto a la moneda extranjera ha variado sensiblemente, por un lado. Por otro lado, claramente la estructura de la deuda pública argentina también ha cambiado. En el 2000,
uh-huh,
pero alrededor del más del 70% de la deuda pública argentina estaba expresada en moneda extranjera.
Uh-huh.
Eso ha cambiado sustantivamente y en este momento podríamos decir que la mitad, tal vez un poco menos de la mitad, está en moneda extranjera. Esto nos reduce claramente la debilidad frente a movimientos externos o fugas reales, es decir, traslados al exterior de recursos, porque la Argentina está en condiciones de atenderlas sin que eso afecte sustantivamente su mercado.
Uh-huh.
Por otro lado, la deuda total, la deuda pública, que en el año 2001 superaba largamente el producto bruto de la Argentina, está reducida hoy a guarismo del 45, 42, 40, según como uno quiera medirlo, y con el grado que le quiera dar al INDEC, ¿no?
Por supuesto.
Pero de todos modos, lo que sí nadie discute es que hay una modificación sustantiva en la relación deuda-producto bruto, que era más importante, y le diría deuda con exportaciones también.
Uh-huh.
Porque también con las exportaciones es como uno atiende esa deuda externa. Esto parecería indicar dos cosas. Primero, que realmente el sector externo, el problema de deuda pública, no es un elemento que está pesando de alguna manera en la política económica argentina.
Uh-huh.
Yo creo que en la política económica argentina sigue pesando fuertemente la situación del mercado interno, digamos, incremento que ha tenido la desocupación, la pobreza, la indigencia, que ahora se va a corregir en buena medida con ese subsidio a los niños, a los jóvenes.
Uh-huh.
Y por otro lado, también el hecho de que la distribución del ingreso sigue siendo inequitativa en grado sumo. Esto es algo que es muy difícil revertir, pero que hay que revertir. Toda América Latina es en este momento, yo diría, el sector o digamos el lugar donde la distribución del ingreso es más injusta, más inequitativa, y que conspira con realmente con un proyecto de crecimiento, desarrollo sustentable en el tiempo. Uh-huh. Y hay que insistir al gobierno en medidas de esa naturaleza, y ahí obviamente en el centro de esta tormenta, de esta presión, se encuentra el sistema fiscal, ¿no? Uh-huh. No cabe ninguna duda que ahí el gobierno, ya sea porque digamos políticamente no se siente suficientemente afianzado, o porque no entra en sus cálculos, porque no olvidemos que en el gobierno también hay resabios de política económica ortodoxa, uh-huh. No se toman medidas en este sentido, pero me parece que el problema de distribución fiscal, la forma regresiva que ya tiene, apoyada fundamentalmente en impuestos al consumo, es realmente no es lo apropiado.
Y yo creo que esa es la clave de lo que usted está analizando, doctor Gack, porque, fíjese, cuando la economía creció al 8 y al 9, la inequidad, aun cuando la cosa estaba mejorando por su propio
se mantenía, se mantiene, vea, yo lo señalaba, es un lugar común, es la misma distribución regresiva en mayor o menor medida que tiene Chile, que es peor la de regresión, la diferencia que en la Argentina, uh-huh. o en Brasil, o en Uruguay, se siguen manteniendo esos patrones comunes. Ya no le hablo de Ecuador, ni le hablo de Perú, inclusive Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que tiene recursos, que tuvo un proceso de recursos extraordinario a través de la valorización de los hidrocarburos. Uh-huh. De modo que me parece que esto es un mal común, que es el resabio de la sistemática destrucción de la economía y apropiación de la economía de América Latina por los países centrales. Uh-huh. Ahí está el eje del asunto: recuperar la función del Estado, la eficacia, la provisión de bienes públicos suficientes, en producir las reformas tributarias imprescindibles, la presión fiscal que uno escucha a los empresarios que están llorando, y la verdad que la presión total en la Argentina de la presión fiscal es baja en relación inclusive a Brasil, sí. que todos miran como un ejemplo, o en el caso de Chile.
No, además hay realmente hay posturas que son perversas. Yo he escuchado, exacto, como hemos escuchado todos, aquella queja de algún sector del empresariado sobre el subsidio al hambre o a la situación de pobreza que hay, cuando no se habla del subsidio a las empresas de transporte, al petróleo, etcétera.
Ignoran para en todo, ¿no? Que están pagando el gasoil muy por debajo de lo que pagamos los demás en materia de combustible. Uh-huh. En una palabra, se quejan por lo bueno que hace el gobierno, en vez de quejarse por lo malo, por lo que no está hecho aún, ¿no?
De todas maneras, en los últimos meses hay algún atisbo en el sentido de que existen dirigentes, incluidos de la oposición, que están hablando de la inequidad tributaria.
No, yo creo que
esta cosa desequilibrada.
Mira, en este momento yo le diría que el pensamiento progresista, llamémoslo de alguna manera, por individualizarlo, aunque es muy difuso el término, uh-huh. está enraizado en dirigentes que están en distintos sectores políticos. Uh-huh. Y me parece que ir generando una agenda común entre todos ellos me parece muy importante. Hay que tener, es decir, en una palabra, yo le diría que en este momento el problema central en la Argentina es un problema político.
Sí, totalmente.
Más que económico.
Ojalá fuera económico.
Mire, no, yo prefiero que luchemos políticamente, pero que en lo económico la gente tenga que comer, que no haya un chico que trabaje.
Bueno, los extremos ni hablar,
cuenta, no. En eso no tengo ninguna duda. Pero me da la sensación, vamos a tener un año 2010 realmente muy diferente a los dos últimos que hemos tenido. La Argentina tuvo que enfrentar un conflicto con los terratenientes muy, muy, muy fuerte, que le afectó, digamos, la sequía, la que usted llamaba fuga de capitales. No obstante, todo eso conspiró, y la crisis internacional que por más que la querramos minimizar, de ningún modo hay que minimizarla, porque es feroz, uh-huh. lo que está pasando en el mundo y las consecuencias que va a tener para para nosotros como país emergente.
¿Se puede agudizar en el mundo la crisis?
Mira, yo creo que lo que puede pasar, y me temo, es que por el contrario las medidas que tomen en ese momento para ir recapturando el empleo en esos países va a significar exigencias a los países emergentes que nos centremos en la provisión de bienes primarios, lo que se llama las commodities. Y esto es un gravísimo error. La Argentina está en condiciones de encontrar un equilibrio entre la producción agraria, la industria que tenga base agropecuaria y la industria propiamente dicha. Yo creo que si nosotros no desarrollamos todo eso, los tres frentes simultáneamente, y usamos la renta extraordinaria que obtienen determinados sectores para financiar este desarrollo de la pequeña y mediana empresa, el sector industrial, generar capacidad de oferta a un incremento del consumo real, que lo estamos viendo y que en ese momento parte va a precios, porque no se puede, porque no hay una oferta de bienes suficiente para una demanda de esta naturaleza. Me parece que todo esto, son las medidas que tenemos que ir mirando de aplicar. Yo soy muy optimista con respecto a la Argentina.
Y yo también, pero con relación a algo, doctor, porque es la primera vez en muchísimo tiempo, yo no sé si es la primera vez en la historia argentina, pero en muchísimo tiempo, que el resultado de las elecciones del último 28 de junio da un reparto, una equidad de proporción. La gente ha votado en términos de 4/4. Y entonces hoy no hay supremacías y hay obligación y va a haber obligación de dialogar, de consensuar y de sacar las cosas por, va a haber un protagonismo en este caso del Parlamento, que va a impedir aquella pirotecnia verbal que nunca deja de ser otra cosa que eso, ¿no?
Bueno, yo no comparto en ese sentido, ¿no?, su mirada. Yo tengo una mirada más crítica. Yo creo que hay una fuerte presencia en el Parlamento y sobre la presión social de los sectores más concentrados de la economía. Yo creo que la derecha está muy aglutinada y funcionando y logra que algunos sectores que deberían estar en otro lado estén al lado de ellos, acompañando simplemente por tener una posición opositora. Parecería que fuera condición ser opositor para decir que uno quiere proponer un cambio. Yo creo que por el contrario, yo creo que hay que recuperar independencia. El Parlamento aparece con, es decir, la asignación o las consecuencias de las elecciones de junio del 2009, dan una sensación de definitoria por parte de la comunidad, que no lo es tanto, y a la larga van a aparecer. Yo creo que hace falta mucha comunicación, hace falta mucho diálogo, y claramente que quienes tienen historia de cambio, de progreso, de pensamiento hacia lo popular, realmente se reencuentren, estén donde estén. Y en ese sentido la universidad puede hacer un aporte muy importante, porque detrás de la, la parafernalia mediática, claramente dirigida, claramente orientada detrás de intereses particulares, de alguna manera tiene que ser compensada con la expresión de la verdad. Y en el conocimiento científico, el conocimiento en lo social que la universidad va atesorando, tiene que volcarse a la comunidad. Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo.
Cuando me refería a lo que le decía, estaba diciendo, doctor, a lo mejor no me expresé con claridad, que están todos sobre el tapete, ya no hay posibilidades de esconderse, y en todo caso va a haber la necesidad y la obligación de ir al diálogo frontalmente.
Bueno, pero de todos modos, mira, hay mucha hipocresía, porque cuando yo escucho a determinados sectores, los dueños de la tierra sobre todo, hablar de su preocupación por la pobreza y al mismo tiempo están pidiendo la derogación de las retenciones, claramente hay un discurso falso.
Sí,
ninguna duda, es un discurso falso que hay que poner en claro, y creo que la comunidad está aprendiendo. Los fracasos que han tenido en convocatorias, creyendo que aún sostenían ese apoyo engañoso que lograron con gran apoyo mediático en un momento dado, sobre todo de marzo a julio del 2008, creo que eso se está desgranando y están viendo realmente la verdad de las intenciones.
Hemos escuchado a un muy distinguido dirigente del campo durante este último año en algún momento decir que quítennos las retenciones, no retengan más nada y nosotros nos ocupamos de resolver la pobreza.
Claro, claro, vamos a repartir.
La verdad que es indignante, ¿no?
La indignación, pero llega a lo inmoral cuando encuentran apoyo en determinados sectores por intereses minúsculos de poder o de protagonismo, sí, ¿no? Sí, realmente, sí. Me parece que lo que está en ese momento realmente está en juego cosas importantes. Yo vea la elección en Bolivia, la elección en Uruguay, nos genera entusiasmo y alegría, pero al mismo tiempo estamos viendo nubarrones en Chile y nubarrones en Brasil.
Y nubarrones
en Argentina.
Honduras es terrible.
Lo de Honduras es una señal de que el imperio sigue siendo el imperio. Y aunque el presidente tenga un rostro progresista, en realidad no decide él todo y su lucha por legítima por un sistema de salud me parece que lo centraliza de tal manera que va aceptando condiciones, no solamente en su proyecto de ley, sino condiciones también en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y hay que cuidarse de eso.
Doctor Gack, una vez más muchas gracias por esto, por este análisis, por esta cosa que usted nos permite. Nos lleva de la mano un poco en los recovecos de esta cuestión de la economía como para poder entender mejor el presente y eventualmente
y plantear el debate. Mire, yo siempre digo, lo hemos dicho reiteradas veces, la universidad es el lugar de los vientos, es el lugar donde se encuentran las distintas corrientes, las distintas opiniones. Nadie, yo no presumo de tener la verdad revelada, pero sí estoy dispuesto a la discusión, al debate. Y es el lugar apropiado. Ya le digo, la Universidad de Buenos Aires en particular, por su dimensión, por su prestigio, por los maestros que en ella concurren, por la militancia de los estudiantes, me parece que es el lugar imprescindible donde este debate se haga y al mismo tiempo esta vocación que debe tener la universidad de volcar sus conocimientos a la sociedad. Me parece que es un rol que no podemos dejar afuera, independientemente de cómo estamos conformados políticamente, ideológicamente. Me parece que eso es importante.
En pequeña escala, ese desafío nosotros lo hemos tomado aquí en nuestro radio de la universidad.
Me alegro y la verdad, todavía nos falta un programa de televisión propio, un canal de televisión propio, yo creo que hay que ponerlo.
Ahí vamos.
Hay que ponerlo en marcha urgentemente y ahí nos tendremos que confrontar ideas, pensamientos y al mismo tiempo generar consensos como para ofrecer a la sociedad salidas a su situación.
Absolutamente de acuerdo. Doctor Gack, feliz Navidad y muchas gracias por este contacto.
Para ustedes y a sus colaboradores.
Muchas gracias.
Otro día.